estamos en camarilla, ¿verdad? ¿No?
Sí, sí.
¿Y por qué estamos en camarilla? ¿Eso se puede explicar? A ver, ¿de qué va esto de la camarilla?
Bueno, está con nosotros Jorge de la Cámara. Les cuento que Jorge nació en Barcelona el 9 de enero de 1972. Es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Desde el 99 ha colaborado en diferentes despachos de arquitectura hasta que en el 2004 abre su propio despacho profesional, Jorge G. de la Cámara, Arquitectura y Cultura Urbana, aquí en Barcelona. Además, este año, en 2006, ha fundado junto a Isabel Casanellas la sociedad Retrueque, orientada a proyectos de intervención efímera en el marco de la cultura urbana. Su actividad académica la desarrolla en la actualidad como subdirector de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Internacional de Cataluña. Además, es miembro del Consejo Académico y responsable del área de Culturas y Tecnologías Emergentes y de la Oficina de Publicaciones, Documentación y Difusión de la misma institución. Desde marzo de 2005 es miembro de la Junta Directiva de los Jóvenes Arquitectos de Cataluña, el AIAC. Ha publicado diferentes artículos y es miembro del Consejo Editorial de la Revista de Pensamiento y Crítica, Descord. En 2004 ha recibido el premio AIAC Jóvenes Arquitectos al Mejor Ensayo de Arquitectura.
Eso es estar en camarilla.
Sí, sí, todo eso. ¿No?
¿Sí? ¿Lo aceptas todo lo que ha comentado la Pau?
Muchísimas gracias por la presentación y bueno, pues sí, es así una...
condensado,
que es dificilísimo, realmente me parece bueno difícil hacer así una condensación. Muchísimas gracias.
A ver, un viaje aquí, ¿no? Un viaje que empieza en Barcelona, va a Sevilla y vuelve a Barcelona. Bueno. ¿Cómo pasan esas cosas, Jorge?
Bueno, pues es
porque temas familiares. ¿Por andaluz no te ha quedado mucho?
No, siempre he tenido este problema con lo del acento, bueno, problema o suerte, ¿no? Con lo del acento. Llegué a Málaga después de estar 11 años viviendo en Cataluña, por temas profesionales de mi familia, y allí llegué a Málaga con un acento marcadísimo en una provincia donde el acento también es muy marcado, donde el ceceo es muy, muy pronunciado. Por otro lado, es un acento, bueno, no sé, yo lo asocio a mi adolescencia y desde luego lo tengo con muy buen recuerdo. Pero sí que llegué con un acento muy marcado catalán y sí que ahí había un... Bueno, chirriaba un poco, ¿no? Sobre todo los primeros meses, la relación de acentos, etcétera, ¿no? Pues bien, bien.
Y... Vaya, que te tomaban el pelo en el colegio.
Bueno, sí, ¿no? Además de eso que llegué a esa mitad de curso, sí. Este tipo de cosas, el nuevo... Pues el estigma se acentuaba cada vez que abría la boca.
¿Cómo iba el Barça por esa época? ¿Iba bien o iba mal?
Ah, no he sido de fútbol.
No te afectaba.
No te sé decir esto.
Bueno, ahí te libraste de una buena, ¿eh?
Y luego pues el acento, bueno, pues se fue suavizando el acento catalán que tenía y ha quedado en esta cosa así neutra que no sé bien.
Pero cuando estás suelto, cuando pierdes el control, ¿qué te salta? ¿El
malagueño? No, yo creo que...
¿O el catalán?
No, el sevillano incluso.
¿El sevillano
diría,
incluso?
Sí, sí, sí. Que luego estuve 10 años viviendo en Sevilla, donde realicé la carrera. Y no, yo creo que el deje andaluz sale por ahí de vez en cuando. Pero bueno, el tema de los acentos es enriquecedor y a mí me gustan siempre los acentos por definición. De hecho, me encantaría tener un acento marcado, ¿no? Que se te localizara bien de dónde procedes, ¿no? No esta cosa así tan neutra o tan correcta. Pues
haremos una encuesta. A ver, quienes nos escuchan cómo entienden el acento de Jorge. Yo creo que es marcado, ¿eh?
No se te esconde. ¿Del sur? Sí.
No, de aquí, de Cataluña.
De aquí. Bueno, sí. No sé. Sí, puede ser. No saber qué nos depara los diez próximos años.
Entonces, ¿recuerdos de un patio o no? De pequeño Sevilla.
No, llegué a Sevilla. No, a Sevilla llegué ya adulto. Bueno, adulto, quiero decir.
De
18, 19 años.
De pequeño arquitecto.
Mis recuerdos de pequeño sí que están muy vinculados a la arquitectura. Yo estudié, bueno, en Tarragona y cogíamos el autobús para el colegio en la Plaza Imperial Tárraco, frente al edificio el gobierno civil de la Sota. Y siempre ha estado presente ese edificio como, bueno, algo enigmático, un edificio que desde luego siempre llamaba la atención desde pequeñito. Y luego las visitas del colegio, hacíamos periódicamente cada año dos visitas a la Fundación Miró, que también es, bueno, es un edificio donde todo lo que es el recorrido, la relación con el paisaje, todo el sistema de rampas, a diferentes alturas, pues se presta mucho a la infancia, bueno, pues a ser recorrido y a ser disfrutado, ¿no? También la obra expuesta. Y son así dos recuerdos que yo creo que están ahí latentes desde el principio, ¿no? Y digo, caray, qué dos buenos referentes ahí siempre.
¿Pero eso de cuando Tarragona?
Sí, sí, en la etapa esta hasta los 11 años. A los 11 pequeño. Años, a mitad de curso, pues nos tenemos que ir
a Málaga,
mi padre es aparejador, y es por un tema de empresa, ¿no? De grandes empresas... Uh-huh. Bueno, es lo que ocurre. Uh-huh. Y entonces, bueno, en Málaga se empieza una etapa completamente nueva, se empieza de cero. Uh-huh. Y bueno, me cuesta un poco arrancar, quizá porque esos son los años más tiernos, o sea, el inicio de la adolescencia, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, es una ciudad que vivíamos en el paseo marítimo frente al mar y era como vivir prácticamente en un transatlántico y, uh-huh, y son recuerdos muy luminosos.
Claro, seguro que no te enteraste, pero te debiste de por la calle con la de la García Herrera, que es de por allá, ¿no? ¿La conoces?
Pues no la conozco.
Es malagueña, es la otra malagueña, ¿no?
Pues no.
Una referencia en la cultura de arquitectura en España, ¿no?
No uh-huh, la conozco.
Uh-huh. Con un buen acento y bien marcado, en el caso de Adela, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí tenemos una etapa que cubre hasta justo antes de la universidad y luego saltas a Sevilla, explicado.
Exacto, ¿no? Es justo, uh-huh, bueno, por los mismos motivos profesionales y coincide justo al, bueno, terminar el CO y empezar, uh-huh, tener que empezar la universidad. Uh-huh. Cierto es que antes de empezar la arquitectura empecé otra carrera, ingeniero industrial, pero claramente me di cuenta que no era donde debía
estar. ¿La equivocación
estar.
Fue la primera o la segunda entonces? A ver.
No, la equivocación fue ingeniería. Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, entré con una buena nota, etcétera, pero bueno, era evidente que no era.
Que no.
No era donde bueno, uh-huh, donde creo que me sentiría a gusto.
No,
sí.
No.
Y entonces, bueno, pues rectificar es en aquellos momentos donde llevas una buena, uh-huh, una trayectoria cuidada de estudiante, uh-huh, etcétera. Y sobre todo lo tengo muy presente ahora por la relación con los alumnos, ¿no? Donde un año de pérdida o todo pues se ve como un gran drama y una tragedia y Dios mío. Pero bueno, bien, la verdad que fue un rectificar y quedé muy contento. Fue un primer año en la Escuela de Sevilla que funcionó muy bien.
Y de eso sacamos ya una primera conclusión de cara a los estudiantes, ¿no? Decías, ¿es bueno recomendar perder un año o qué? ¿O no?
Yo creo que es bueno tener como pequeños fracasos, uh-huh, es bueno, porque te ayuda a relativizar, a, uh-huh, tener también la sensación de pérdida, uh-huh, que hemos de aprender a convivir con ella, pero eso no lo ves hasta que no tienes cierta distancia, bueno, es un tema de madurez.
Yeah.
Desgraciadamente hemos de pasar por esto y, uh-huh, que transcurran unos años para verlo con distancia para poderlo evaluar bien. Pero no tengo un recuerdo traumático en absoluto, sino todo lo contrario, sino que fue enriquecedor y que aquí sí que me lo voy a pasar bien. Uh-huh. Luego te encuentras con otras dinámicas distintas, ¿no? Que es una, bueno, pues una escuela en Sevilla, era el plan antiguo.
Era dura Sevilla, tenía fama de escuela dura, ¿no?
Uh-huh. Muy dura, o sea, aquí sacamos ya otro tema. Uh-huh. Muy dura, o sea, es una carrera, cuando yo la realicé, eran los 6 cursos más el proyecto fin de carrera y yo creo que innecesariamente dura, es decir, hay como una sensación a veces de haberte hecho...
La cara norte sin necesidad.
Exacto, o sea, haberte hecho perder mucho el tiempo.
Había ascensor en la cara sur.
un esfuerzo enorme, ¿no? Y a veces innecesario, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues hay un recuerdo agridulce, uh-huh, del paso por la Escuela de Sevilla. El dulce viene sin duda de los profesores que te marcaron y de los que, uh-huh, de los que aprendí, ¿no? Y que te los podría citar y seguro
¿Tuviste
que
conoces. Pepe Morales como profesor?
Pepe Morales es, uh-huh, uno de ellos, uh-huh, sin duda. Víctor Pérez Escolano. Uh-huh. Pablo Diáñez, también. El otro día hablaba con Santi Zurujeda, que fuimos compañeros, uh-huh, y era, uh-huh, de proyectos y era también uno de los buenos recuerdos que él mantiene de uh-huh, la Escuela de Sevilla. Y Esteban de Manuel, profesor de... No es un arquitecto muy conocido fuera del ámbito de Sevilla, pero de estos primeros profesores que... Yo lo recuerdo especialmente, o sea, con cariño, porque es de esos profesores que a esfuerzo hecho era un esfuerzo valorado realmente. Uh-huh. Y tenía una actitud constructiva, positiva. Hablamos de los primeros años de carrera, uh-huh, en las asignaturas estas de expresión gráfica, bueno, donde estaban los Sierra y todos estos, que era como ir al Vietnam prácticamente.
¿No? Escrija, o sea, es que... andaba por ahí, ¿no? Ahí.
Sí, Félix.
Uh-huh. ¿El director?
Sí, sí, uh-huh, director de entonces. Luego también estuvo el director Pepe Orat.
Uh-huh.
Y bueno, en el caso de Esteban de Manuel tengo muy buen recuerdo porque fue este de estos primeros profesores que había una empatía, había una cercanía, él era un arquitecto joven y sabía lo que era la escuela y trataba que nuestro paso por ella fuera productiva. Independientemente de ello, luego hay toda una serie de personas y de dinámicas en la escuela que era bueno.
¿Y cómo os veíais? Estando ahí en Sevilla, ya eras uno de Sevilla, evidentemente. ¿Cómo os veía respecto a los demás, respecto a los de Madrid y los de Barcelona?
Pues siempre era un referente. Uh-huh. Y era más referente, sin duda, a Barcelona que Madrid, en los 90, uh-huh, finales de los 90. Y todos comprábamos cuadernos, lo leíamos ansiosos y, bueno, era un referente. Era toda la época esta posolímpica, el inicio precisamente de la SARC también. Uh-huh. Y, bueno, en Madrid quedaba un poco más en segundo plano.
Vista desde Sevilla.
Uh-huh. Pero cierto es que Sevilla vivía muy ensimismada, ¿eh?, en uh-huh. lo que es, bueno, pues su realidad, porque ellos también estaban bajo el efecto post de lo que había sido la Exposición Universal uh-huh. y también tenía, bueno, pues su propia dinámica y su, digamos, su contexto muy en ebullición o en decadencia también. Uh-huh. Entonces, el referente claramente era Barcelona. Pero sí que es cierto que la escuela de Sevilla tenía todas unas dinámicas y una forma de funcionar que la hacían muy local.
¿Y mantienes contacto con la gente de allá?
Muy buen contacto con los compañeros, uh-huh. sobre todo, ¿no? Porque, bueno, están ahora, son los directores de mis mejores amigos de Sevilla, están trabajando ahora en dirigiendo la revista Neutra, que es la del Colegio de Arquitectos de allí, uh-huh. Paula Álvarez y, bueno, en el equipo de redacción José María Galán, uh-huh. Ana Fernández, uh-huh. y, bueno, son mis mejores amigos en Sevilla y la relación es continua y diaria prácticamente.
¿Y qué visión te transmiten ellos ahora? Porque la visión ha cambiado, ¿no? Yo recuerdo cuando iniciamos los podcasts, aquí salía Andalucía uh-huh, sí. y Sevilla, que daba gusto, o sea, notamos una fuerza y un movimiento tremendo, ¿no? Como para, en el fondo pensábamos, ¿verdad, Paula?
Sí, sí.
Que no necesitaba mirar a ningún sitio. ¿Qué te cuentan los sevillanos?
Pues no, justo eso. Pero ahora también tengo mucha relación con lo que está ocurriendo en Las Palmas, o por ejemplo, uh-huh. bueno, con Marina y Ricardo, los directores de BASA. Uh-huh. Y yo creo que está ocurriendo así, lo que se decía periféricamente, pero uh-huh. hay una gran actividad y hay iniciativas que desde luego hay que aprender de ellas, ¿no? La misma revista BASA, que es casi, bueno, para mí es un ejemplo magnífico, ¿no?, de lo que es uh-huh. Cargar con el estigma de ser periférico para hacer un producto de una contemporaneidad y de un sentido de y un saber gestionar el paso de lo local a lo global uh-huh. y viceversa. Espléndido, ¿no? Y yo creo que en Sevilla están también, bueno, sacudiéndose en el fondo, bueno, cosas arrastradas y cosas heredadas, ¿no? Uh-huh. En la misma exposición del MoMA, bueno, el on-site, la arquitectura andaluza está muy bien representada y muy dignamente representada,
¿no? A mí estas cosas siempre me recuerdan el cuento del patito feo, ¿no? Cuánto nos cuesta a todos darnos cuenta de que no somos cisne, ¿no? Pero que los patos están muy bien, ¿no? Uh-huh. Y tantos otros animales, ¿no? Sí. Uh-huh. Y es fantástico, ¿no? El animalario que se ha organizado en nuestro país
sí.
y la constitución de identidades tan diferenciadas en cada uno de los sectores, ¿no? Has mencionado de algún modo el sector canario, el sector andaluz, ¿no?
Sí,
el sector
centro. Los mismos extremeños, ¿no? Bueno, los de oeste, ¿no? Uh-huh. También como activadores, Juan Elvira y Enrique Crae, Clara uh-huh. Murado. También, bueno, de repente, pues aparecen toda esta serie de revistas así que están como olvidadas y con un número de colegiados uh-huh. pequeñísimo, ¿no? 400, 600. Uh-huh. Y hacen unos productos y, unas líneas editoriales. Uh-huh. Hablo en términos de revista, quizá, bueno, porque, bueno, estoy un poco sensibilizado con el tema, pero también como una forma de entender la realidad local, ¿no?, de cada uno de esos contextos. Y te das cuenta, bueno, pues leyendo este descubres arquitectos y arquitecturas que no conoces uh-huh. leyendo otras revistas, ¿no?
¿Por qué no sigues mirándote las revistas, por lo que veo?
Bueno,
me
interesa aprender uh-huh. vamos a ver, esto se vincula con lo que estamos haciendo en la SARC uh-huh. y en los foros que realizamos el año pasado uh-huh. invitamos a directores de revistas de arquitectura uh-huh. españolas. Y a raíz de entonces pues ha generado una muy buena relación y pues uno tiene una lectura más atenta a cómo es la construcción o todo el discurso que hay detrás, o la intencionalidad, la ideología, etcétera, que hay detrás del hacer una revista.
Es un foro tradicional, ¿no? Este lleva muchos años en la SAR, cada año se hacía este encuentro de revistas, si no recuerdo mal.
Sí. Este, bueno, el año pasado lo que hicimos lo vinculamos uh-huh. a, bueno, lo que era más la cultura urbana. Uh-huh. Entonces, bueno, trajimos a, bueno, antropólogos, sociólogos, etcétera, y los directores de cada uno, o los responsables de cada uno de los equipos de trabajo, en este caso eran directores de revista, uh-huh. por la intención precisamente de materializar una reflexión, un pensamiento, llevarla a papel o llevarla a escrito, ¿no? Uh-huh. Pensamos que era, bueno, efectivamente se...
¿Y qué te decían? ¿Qué te decían esos directores? O sea, viendo, y tú también como editor, ¿tenías la sensación de que la gente, los estudiantes, los arquitectos, están leyendo las revistas? Porque podemos distinguir dos fenómenos. Uno es la existencia de las revistas, uh-huh. su constitución, su interés, lo interesante que son o no. Y luego la realidad, esa otra realidad de su recorrido. Uh-huh. ¿Hasta qué punto llegan, se leen, o son elemento de comunicación y de trabajo y de conocimiento por parte de quienes podrían aprovecharse ese material. Esto son diferenciados estos dos puntos. ¿Cómo lo veíais comentando entre toda esa pandilla de pues directores
lo,
y editores?
Lo veíamos. Es un momento del mundo editorial y el mundo de las revistas en el que todo el mundo está publicando lo mismo. Entonces, se entiende que el mercado de las revistas esté francamente en crisis, ¿no?
Colapsado.
Sí. Entonces, por eso se pone en evidencia proyectos, o sea, José Juan Barba, ¿no? Metalocus, ¿no? Quizá apostamos por directores de revista donde claramente se plasmaba un proyecto personal, un proyecto muy, bueno, muy vinculado a lo que es la forma de proceder de cada uno, del pensamiento de cada uno, ¿no? Y en tanto que revistas, pues, bueno, pues más genéricas, más estándar. Y entonces a nosotros en particular y quizá por el grupo que se formó nos interesaba esta línea más de proyecto personal. Y yo siempre les decía, digo, no sé cómo cuando ganáis un concurso de una revista y tenéis que hacer 4 o 6 números y tenéis ese tipo de compromiso, no sé cómo, francamente, cómo llegáis al tercer, cuarto número porque debe ser un agotamiento, ¿no? Ese es el estrujarte hasta, o sea, dar lo mejor de ti para...
Esa es la sensación, ¿verdad? Sí. Que todo el mundo llega agotado al cuarto número.
Me parece tan meritorio. Digo, sí, no sé, ¿y después de esto qué? O sea, ¿qué más tienes que decir? O no sé, ¿cómo te lo planteas, no?
¿Y quién lo mira? Te preguntaba. ¿Luego se mira?
Yo creo que sí que se mira. Lo que pasa que no está ya tanto la idea de colección como la... Bueno, es cultura contemporánea, ¿no? En el fondo es el ir seleccionando. O sea, no tengo todos los números de Oeste, ni todos los números de Quaderns, ni todos los números de... el pasaje, sino, bueno, vas haciendo selecciones puntuales. Entonces, no, la idea esta de colección y tener todo un recorrido completo es bonito, pero realmente no siempre es posible ni es factible, ¿no? Y tampoco es del todo operativo. Entonces, bueno, uno se acerca a las revistas, yo creo que nos está ocurriendo a la profesión y a los jóvenes arquitectos según, bueno, afinidades y de repente que se plantee un proyecto o un tema que te resulte afín o te despierte curiosidad, pero no tanto en ese sentido de colección, ¿no? Como pudiera ser hace 10, 15 años, de tener todos los cuadernos, todos los la revista del Colegio de Madrid, etcétera.
Yo recuerdo en la SARC, en la que, y de hecho yo ocupaba el puesto en el que está ahora Jorge hace escasamente 4 años, ¿no? Que era una escuela joven, altamente tecnificada, o sea, con una fuerte dotación informática. Y por lo tanto con la cultura del uso del ordenador y de la herramienta ordenador hiperpresente, incluso físicamente, o sea, cada mesa tenía su pantalla, etcétera. Esto de algún modo hacía que fuese más evidente algo que no solamente pasa allí, pero que allí era, para mí era especialmente relevante, ¿no? Y era que aquella frase, lo que no está en internet literalmente no existe. Por eso te hacía la pregunta de las revistas y cómo lo ves, porque claro, tú ahí tienes un mirador como muy especial, muy concreto. Fíjate en esa situación que estás describiendo, una escuela nueva, dinámica, moviendo esa conversación con editores, con no sé qué, viendo un poco dónde están los puntos de interés, las trayectorias personales, los proyectos personales, cómo se manifiestan en revistas, pero a la vez estar dando salida y orientación a todo un grupo de estudiantes que en el fondo de ese mundo casi que reniegan o lo dejan un poquito de lado, porque van un poco a lo directo y saben entender el porqué, o sea, es bastante evidente, ¿no? A lo directo de aquello que es posible disponer ya.
No es curioso, sin coste, sí. ¿No? Sí, sí. No es curioso en 10 años, o sea, cómo cambian los procesos, ¿no? Porque hace 10 años, o yo recuerdo cuando era estudiante, pues los profesores nos acusaban y siempre nos estigmatizaba con la cosa, es que nada más que miráis revistas, ¿no? Y ahora parece que ya ni siquiera las revistas, ¿no? Que es que nada más, la fuente es internet, ¿no? Los trabajos que realizamos en la escuela, a veces en los enunciados tenemos que poner explícitamente y claramente... si se utilizan fuentes tomadas de internet, se requiere citar la fuente y, digamos, hacer como una lectura crítica, ¿no? O selectiva, ¿no? O sea, que claro, te ves trabajos que es que todos tienen exactamente las mismas fotografías, los mismos textos y hay un abuso. Bueno, esto es una sorpresa. También yo soy, bueno, un arquitecto joven y hace poco vinculado a la universidad y me he llevado una sorpresa descomunal cuando vi, cuando de repente me encuentro ejercicios completamente uniformes, ¿no? Precisamente por esa fuente de... internet. Pero bueno, en el caso de las revistas nos interesa, yo creo que las personas que se vincularon a estos foros del año pasado eran, bueno, son revistas que están un poco al margen del mercado, sin O sea, sin por ello tener que dejar de ser comercial.
Ahí alcanzamos el punto. Uh-huh. Sí. Ya estamos en el lugar, estamos en los límites, estamos al margen del mercado. Y ahí también se encuentra tu proyecto editorial, supongo. Cuéntanos de tu proyecto.
Bueno, lo estamos iniciando en la, uh-huh, en la escuela. De hecho, fue el motivo por el que entré en la escuela el año pasado, invitado por Josep Mías. Uh-huh. Bueno, que fue uno de los ganadores de los premios AJAC, uh-huh, en obra construida. Y hicimos la presentación del proyecto en el Colegio de Arquitectos y coincidimos aquel día y él vio la presentación que hice, uh-huh, le gustó y me invitó a empezar a montar una línea editorial en la... Bueno, a montar o a continuar, bueno, porque esto es... Bueno, aparece, desaparece... Uh-huh. Bueno, el proyecto editorial es complejísimo y uh-huh, tú, Félix, bueno, uh-huh, y Paola, lo sabéis uh-huh bien. Y requiere de un gran esfuerzo, o sea, para montar una publicación... el esfuerzo y la energía que tiene que haber detrás es uh-huh descomunal, ¿no? Y entonces, pues este año pasado ha servido por un lado para ir conociendo la escuela y para empezar a montar todo este, bueno, lo que queremos que sea una línea editorial. Uh-huh. Estamos en ello y ahora ya en breve empezaremos a ver frutos.
Es pronto todavía, estamos en pleno embarazo, entonces.
No, de hecho, uh-huh, este viernes con Cátedra Cerámica, uh-huh, perdón, bueno, este viernes próximo, que es 1 de diciembre de uh-huh 2006, uh-huh, con Cátedra Cerámica saldrá la primera publicación de lo que es esta nueva, uh-huh, nueva etapa de la ESARC, ¿no? Uh-huh. Con las publicaciones. Lo que pasa que es hay que llegar a un punto intermedio. Yo creo, bueno, considero que en las publicaciones de la escuela hemos llegado a un punto intermedio en el que aporten tanto los profesores como los alumnos. Lo que no queremos hacer es ese tipo de publicaciones que sea colección de trabajos de estudiantes, etcétera, uh-huh, ¿no? Porque bueno, carece de interés y al final es una cosa que queda muy cerrada en el propio sistema de la escuela. Uh-huh. Y evidentemente tiene que ser algo propositivo y lo propositivo parte de un trabajo en equipo, tanto de alumnos como de profesores.
Quizás la dificultad de las publicaciones académicas, ¿no?, que pierde enseguida la idea del relato más allá uh-huh de la simple transcripción de la realización académica, uh-huh, primer curso, segundo curso, tercer curso, y la colección de imágenes referentes a esas claro escenas, ¿no? Uh-huh. Esos sainetes pequeñitos. Claro, es la dificultad, construir un relato. Uh-huh. Pero ahí hace otra dificultad. Si hay un proyecto que intenta construir un relato, ¿cómo hacer que no sea un relato personal? Porque en principio el relato de una escuela es un relato colectivo. Uh-huh. Supongo que esto os llevaría como muchas reuniones y mucha discusión y mucho hablar entre el equipo directivo y las personas que están entre...
Efectivamente, uh-huh, eso es...
No entrar en contradicción con los uh-huh idearios de la escuela y de la universidad, no sé, todas estas cosas.
Bueno, no, en este sentido hay un gran respeto y apoyo por parte de uh-huh la universidad a lo que es las propuestas que están saliendo de la dirección. Uh-huh. Entonces, bueno, nos sentimos cómodos y respaldados. Pero es un proyecto que no se organiza de forma inmediata, sino que requiere de un proceso y estamos en este proceso, ¿no? La idea es también esta línea editorial vincularla a los programas de posgrado. Uh-huh. Pero bueno, como sabéis, es un momento en el que la implicación del plan de Bolonia, la presencia de los másteres oficiales, los másteres no oficiales, es un momento en el que todo se está redefiniendo uh-huh y se está resituando. Y en ese proceso un poco de... bueno, de cambios en el que estamos empezando.
Como andaba sobrado de tiempo, ¿no? Imagínate, empezando como arquitecto, con el encargo de hacer un tema editorial alrededor de una escuela, que acabas de responsable académico, de su director, como aún te sobraba, y con el proyecto editorial ya en marcha y cociéndose, ¿no? Uh-huh. Supongo que dando clase, ¿no?
Bueno,
en el área, decimos, de investigación sí y de nuevas tecnologías.
Cultura,
y nuevos
materiales, ¿no? Sí. Bueno, le hemos llamado culturas y tecnologías emergentes. Uh-huh. Propiamente lo que se dice clases no organizo, o sea, uh-huh, no doy clases, uh-huh, pero lo que organizamos sí son todas las actividades, digamos, transversales que recorren la escuela de primero a quinto, ¿no? Uh-huh. Pues el clásico taller vertical, o lo que son los ciclos de conferencias de la escuela, o los viajes uh-huh de arquitectura, ¿no? De los alumnos.
Le decíamos que como andaba sobrado de tiempo, ya, además pues... te metes en la JAC, ¿no?
Sí. Bueno, lo de la JAC es la agrupación de jóvenes arquitectos de Cataluña, uh-huh, que lo dirige Ana Ramos, bueno, hereda el o recoge el testigo de Fidela Frutos y es una agrupación, somos escasamente 200 arquitectos jóvenes en Cataluña inscritos, cosa que desde aquí, bueno, aprovecho para hacer un llamamiento, pero somos muchísimos arquitectos jóvenes colegiados en Cataluña, uh-huh, es un colegio uh-huh muy numeroso. Y es significativo que haya tan pocos arquitectos jóvenes inscritos, ¿no? En esta agrupación, y necesitamos de, pues esto es un llamamiento, necesitamos de arquitectos jóvenes que impulsen la, la agrupación y que la hagamos entre todos, ¿no? Ha de ser un trabajo colectivo y en horizontal, ¿no? Propositivo. Y, pero bueno, poquito a poco vamos haciendo nuestras cosas en la IAC, y sobre todo hay un tema de reivindicación, desde luego en un momento en el que la, la profesión también está en constante cambio y está en una redefinición importante, donde la precariedad laboral está muy presente en los despachos de arquitectura, y el, los jóvenes arquitectos son muy sensibles a esto, pues en ese terreno es donde estamos un poco trabajando, ¿no? Y bueno, y en paralelo con lo de los premios, que también, que realmente es una muy buena plataforma para muchos arquitectos jóvenes en Cataluña. Es un premio internacional, es decir, que está abierto a personas de todo el mundo. Y bueno, recientemente se ha cerrado la, la quinta convocatoria.
¿Qué tal ha ido? ¿Se ha presentado mucha gente?
Sí. Se han presentado.
¿Son datos que se pueden conocer ya?
¿No? Yo oficial, o sea, oficialmente no es que no te los pueda decir, sino no los conozco porque se cerró la semana pasada y creo que hemos superado la cuarta edición. O sea que,
bueno,
es una cosa
paso,
que...
Paso,
sí,
¿no?
Sí. No, no está, cada vez va cogiendo más, más
decías,
repercusión.
Hay muchos jóvenes arquitectos, pero están como escondidos, ¿no? Hay que animarles para que se acerquen un poquito más a lo que es el colegio, sobre todo.
Pero claro, hay que entenderlo. Hay que entenderlo, que ser arquitecto joven implica... o sea, no hay que hacer un discurso de victimismo ni de derrota, pero ser arquitecto joven es que lo más normal es estarte 10 horas trabajando diariamente, y si no más. Entonces no te queda energía para hacer otro tipo de cosas, y la realidad es esa, y además se nota mucho en las actividades mismas que organiza el colegio, ¿no? O sea, qué cantidad de conferencias hay donde la asistencia de público es relativamente poca, o cuesta mucho movilizar al colectivo de arquitectos y más a los jóvenes. En paralelo también están ocurriendo muchísimas cosas en Barcelona y cuesta elegir, entonces o te ves desbordado, ¿no?, con tantísima oferta. Pero sí que es cierto que debiéramos ser más y dar... bueno, y dar un respaldo, ¿no? Sobre todo cuando es un colectivo que no está bien tratado, donde es muy habitual encontrarse los 6 euros la hora, 10 euros la hora. Y bueno, aquí es un paréntesis de reivindicación, pero el Colegio de Arquitectos claramente marca que un arquitecto recién titulado ha de cobrar 12 euros la hora durante sus primeros tres años de colegiación, y transcurridos los 3 años, sus honorarios están en torno a 15 euros. Si hablamos de la figura clásica del arquitecto autónomo.
Trabajando como arquitecto y con responsabilidad de arquitecto.
Exacto.
¿O no?
Bueno, no. Trabajo de, bueno, pues desde llevar el proyecto ejecutivo, hacer alguna visita de obra o aunque sea... O...
Trabajo profesional como arquitecto,
sí,
entonces.
En despacho y como autónomo, ¿no? Pero y son unos baremos que se están promoviendo desde el Colegio de Arquitectos y que en muy raras ocasiones se cumplen. Entonces, bueno, pues también es la puesta sobre la mesa y en el debate de la necesidad de profesionalizarnos todos, acompañado de, bueno, de una, ¿cómo es?, laboralización profesional, ¿no? Es decir, superar la figura esta del arquitecto autónomo o del autónomo dependiente, ¿no? Que, bueno, pues que los meses de septiembre para los arquitectos autónomos son jóvenes es dramático, ¿no? Porque has estado el mes de agosto sin cobrar, hasta finales de septiembre no cobras, etcétera. Y es un tema que nos afecta a muchísimos, o sea, a la inmensísima mayoría de los arquitectos jóvenes. Y en este caso los arquitectos jóvenes, bueno, por convenios somos hasta los 40 años. Y
esto cual quiere decir, en el fondo, que hasta los 40 años tienes ciertas ventajas que dejas de tener a los 40 años, ¿no? La primera desventaja que pierdes a los 40 años es dejar de ser joven oficialmente.
Sí.
Pero no solo oficialmente, sino además realmente, ¿no? Yo me acuerdo en la escuela, en la CHAP, que es donde estudié yo, había un cartel en el cuarto piso que decía: no te preocupes, a partir de aquí ya no se duerme. Porque andábamos muy obsesionados, los de primero o los de segundo, con lo poco que dormíamos. Y estaba bien el aviso de los de cuarto, de decir: definitivamente cuando llegues a este piso ya dejas de dormir, ¿no?
Sí, es cierto.
Esto tiene que ver con esta trayectoria que comentabas, ¿no? Las 10 horas laborales y tal, que te curras como joven, que luego, por suerte o por desgracia, todo es como lo quieras ver, vas descubriendo que según van avanzando los años, esas 10 horas se vuelven 11 y 12 y 13. O sea, que la cosa no solamente no va a menos, sino que posiblemente va a más, ¿no? Otra cosa es el rendimiento, que puedan ofrecer o dar esas horas, que ya cada historia es una historia. Pero lo que es indudable es que ese tiempo siempre crece. Y la necesidad siempre es más, ¿no? Una necesidad que tú mismo te impones, además, ¿no? O sea, que no va a menos, que nadie se engañe. Lo digo por si lo está escuchando alguien de primero.
Sí, sí, no, lo de las 10 horas.
Y tiene esa perspectiva. O sea, de joven trabajaré 12 horas, pero cuando ya no sea joven trabajaré 6 horas y me irá muy bien. No, perdona.
No, esto es una cosa que tratamos de decir a... Uh-huh. Bueno, por, no sé, yo soy muy de poner la pequeñita piedra, ¿no? Uh-huh. Y de ir haciendo la labor poquito a poco, pero a los estudiantes yo se lo digo siempre, ¿no? Uh-huh. Que hacer algo, aunque sea simplemente correcto, lleva muchísimo tiempo y muchísimo trabajo. Si además lo quieres hacer bien y que sea un trabajo satisfactorio, te has de dejar hasta la última gota.
Uh-huh.
Y hay que trabajar, o sea, en fin, no vamos a entrar, pero es que la cultura del esfuerzo está claramente en decadencia, ¿no? Y hacer cualquier cosa hoy en día significa, desde luego, lo que es en el campo de la arquitectura, un trabajo desmesurado.
Uh-huh.
Por eso es importante trabajar en equipo, trabajar en horizontal, saber delegar y saber compartir, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es, bueno, está siempre presente en las conversaciones que tenemos con los alumnos y un poco...
Cuéntanos más cosas de la sala, ya que estamos, ¿no? Uh-huh. Hace como 6 meses o 7 hicimos una ronda de escuelas, casi que aprovechamos y reinauguramos la ronda, ¿no? Y así nos ponemos al día de donde estamos en cada caso. Venga, ¿cómo está la escuela ahora?
Pues, la ESAR...
¿Quiénes están? ¿Está Jaume Valor, sigue director?
Está Jaume Valor de director, uh-huh. Con un entusiasmo, una energía y un sentido uh-huh. constructivo que es de lo más estimulante, realmente, bueno... Tengo que decirlo y, vamos, lo he dicho a él muchas veces, o sea, pero es un privilegio, ¿no? Para mí es un constante aprendizaje estar en la escuela y estar aprendiendo con él uh-huh. o de él.
Uh-huh.
Bueno, está Antonio San Martín, o sea, digamos en lo que es la línea... Bueno, antes, o sea, sigamos por el tema de las jerarquías, que uh-huh. Tenemos a Josep Cargol
uh-huh.
Como responsable del área de proyectos, también joven arquitecto uh-huh. allá, que ha ganado en 2 o 3 ocasiones los premios.
Uh-huh.
Y lo que es el buque insignia está desde luego en quinto, con Antonio San Martín, que también ha pasado por aquí.
Uh-huh.
Mamen Domingo y Ernest Ferré y Manolo Feo.
Ah, es el profesorado de quinto.
Sí, el profesorado de quinto de proyectos uh-huh. fin de carrera.
Uh-huh.
Y bueno, pues tenemos a los Bopa, a Tony Bow. Uh-huh. Y el equipo de dirección ahora uh-huh. mismo está... compuesto por Jaume y, uh-huh. y por mí como subdirector,
uh-huh.
y muy también, en realidad, forma parte del equipo de dirección Josep Cargol, ¿no? Como uh-huh. responsable de proyectos.
El área de proyectos está integrada en la propia dirección de la escuela, pero luego hay una dirección de áreas,
sí,
la tradicional de
sí,
la SAR, ¿no?
Efectivamente, está uh-huh. Vicente Sarrablo en el área de construcción, uh-huh. David García en estructuras,
uh-huh.
Bueno, de Vice Arquitectas, Amanda Sacher del área de cooperación, Raúl Bosque, bueno, al final todo va enlazado, ¿no? Raúl Bosque también colabora con los jóvenes arquitectos, uh-huh. ¿no? Recientemente uh-huh. organizamos un ciclo de conferencias que era terapias de grupo para jóvenes arquitectos, 2 puntos, cómo sobrevivir a mi despacho.
Uh-huh.
Y Raúl Bosque nos hizo así todo un marco de cómo estaba la situación profesional para, bueno, para que sepamos, veamos las orejas al lobo, ¿no? Y uh-huh. nos hemos de profesionalizar. Y el área de gestión, en particular en la escuela, que es una de las áreas específicas, creo que es de una utilidad enorme.
Uh-huh.
Luego, por otro lado, Jaume también está llevando lo que es una asignatura que se llama Arquitectura y Cliente, donde se hacen, bueno, simulacros de trato con clientes, o sea, se hace un análisis bastante concreto, ¿no?, de las necesidades de lo que es la arquitectura y qué tipo de, bueno, qué es lo que le puedes ofrecer y qué no le puedes ofrecer a un cliente y cómo se las de ofrecer. Y sobre todo tener... Yo creo que es muy importante y es lo que tratamos de poner en evidencia en la escuela, poner medida real a tus posibilidades y a la realidad en la que estás trabajando
uh-huh.
y saber orientar esfuerzos.
Uh-huh.
Entonces es un poco lo que estamos trabajando ahí.
Y con todo ese equipo humano tan joven, ¿no?, tan motivado, ¿está redefinido el perfil de esa persona que sale de la escuela como arquitecto? Es un tema que habéis discutido últimamente, se ha reperfilado.
Uh-huh.
¿Cómo está?
Pues hasta hace un mes aproximadamente ha habido una exposición en el Colegio de Arquitectos de los proyectos fin de carrera que han uh-huh. salido recientemente de la ESARC
uh-huh.
y uno hace como un recorrido general y hace un balance y yo creo que son proyectos fin de carrera y arquitectos que están saliendo de una gran madurez.
Uh-huh.
Sorprendentemente uno ve proyectos con tal cariño trabajados con una con un rigor en lo que es el tratamiento estructural, constructivo, en lo que es el hilo discursivo que pueda tener el fin de carrera. Y bueno, pues te produce una gran satisfacción ver toda la implicación y el trabajo que hay detrás, ¿no? Parece que en los estudios de arquitectura, como en todos otros muchísimos ámbitos, todo va bajando bastante, o sea, va bajando el nivel, ¿no? Como casi como proceso de avance, ¿no? Pues se lee menos, o sea, la cultura de la imagen, las lecturas son menores, etcétera. Y parece que el nivel de las escuelas de arquitectura va bajando. Y yo tengo que decir que los proyectos fin de carrera que estoy viendo en la escuela son sorprendentemente buenos. Hemos tenido este año de jurado a Apache, que bueno, se ha hecho jornadas maratonianas, hay que decirlo, de 4 horas diarias, no, perdón, 4 días continuos de 10 horas diarias de revisión de proyectos fin de carrera, que eso hay que ser un todoterreno absoluto, y hace unas observaciones y unos son lecciones magistrales las que ha hecho Pachi este año. Pachi Mangado, sí. Y bueno, creo que en las conversaciones que tenéis, lo podrá comentar, ¿no? Que realmente el nivel de la escuela, sobre todo proyectos que están saliendo de Manolo Feo y de Antonio San Martín, el nivel es espléndido realmente. Yo creo que son arquitectos que son bastante conscientes de cómo está la situación profesional actualmente. Y todos estos valores, bueno, valores no en un sentido moral, pero sí en un sentido práctico que indicábamos, ¿no? De trabajar en equipo, de profesionalizar, de delegar y tener como una perspectiva global y real en el marco en el que vas a estar trabajando. Creo que los arquitectos que están saliendo de la escuela son bastante conscientes, ¿no? Y yo creo que están bien preparados, muy bien preparados.
¿Y te está quedando tiempo, Jorge, para trabajar y para atender a tu socia, a Isabel?
Isabel,
¿o se queja? Isabel te dice, Jorge.
No, bueno, Isabel está vinculada también a la escuela, es profesora de proyectos en primero, y bueno, está muy al tanto de lo que está ocurriendo en la escuela. Ella también está haciendo su doctorado en artes escénicas, y estoy con lo mío en teoría e historia de la arquitectura. Y bueno, nos compenetramos bastante bien, la verdad. La idea es hacer, esto es un tema que me gustaría introducir, es hacer un tipo de proyectos, no tanto de edificación o proyectos, bueno, de edificación, como hacer un proyecto más de intervención urbana, donde los tiempos son diferentes y el tipo de reflexión es distinta, ¿no? Quizá bueno, nos resulta mucho más afín y es un mundo mucho más cercano este de lo que es la intervención en el espacio público, o obras o intervenciones de pequeño formato, quizá porque es más acotable en tiempos, en energías y nos vemos con más fuerza y con más impulso como para no involucrarnos en procesos que te llevan 2 años y medio, 3 años, que requiere de toda una infraestructura y de una energía y de una implicación en el despacho que claramente has de elegir.
¿Y lo conseguís? ¿Cómo entráis en ese sector de trabajo?
Pues poquito a poco, pues a base de concursos, de encargos que nos hacen pues por personas que nos conocen. Y también Isabel Casanellas está ahora mismo en el máster de Spy Ephemer, que lleva a Pilar Cos. Y bueno, a través de la JAC también salen algunas cosas que nos van encargando. Concursos, ahora hemos hecho el Transite 2006 con la Junta de Andalucía y lo hemos ganado, esperemos que en los próximos días se inaugure ahí en el túnel de Alcázaba en Málaga. Son proyectos de pequeño formato que te dan su agilidad y te permite pasar, o sea, pues que sean procesos de 2-3 meses e inmediatamente pasar a otro tipo de actividad, y eso pues es un momento ahora de crecimiento el que estamos, o sea, y también de orientación, ¿no? Profesional, pues te estás vinculando a la escuela, estás haciendo el doctorado, haces otro tipo de proyectos. También hay proyectos de construcción, pero sí que hay como una tendencia a irlos dejando, al menos en estos momentos, y dejarlos un poco de lado en favor de otros que nos resultan más estimulantes. Pero bueno, es todo un esfuerzo, ¿eh? Quiero decir que bueno, hay como un montón de temas sobre la mesa abiertos y a veces, bueno, vas focalizando o vas acentuando donde el momento lo requiere. Llevarlos todos en paralelo se llevan más o menos controlados y eres más, bueno, incides más en función de los requerimientos del momento.
Y en esa idea, ¿cuáles son tus modelos de comportamiento? Aquellos a quienes, sin imitarlos, estarías imitando o te interesaría su trabajo.
Buah, que pues no he pensado sobre ello, Félix, te soy sincero.
¿Quién está haciendo lo que quieres hacer tú?
Buah.
Pues no, eso está bien que no tenga respuesta uh-huh. también, ¿eh?
No, pero es que es una cosa sobre la que no he reflexionado. Uh-huh. Pero quizá porque también estamos en un momento en el que estás como abriendo el abanico, uh-huh. quizá eso de los 30 a los 35 años, y estás tanteando distintos terrenos y vas viendo al final. O sea, todavía no estamos renunciando a nada, quizás nos podemos permitirnos renunciar uh-huh. a nada uh-huh. y estamos viendo un poco por dónde vamos. Pero esto es un tema que me interesa, y en la exposición de los jóvenes arquitectos uh-huh. del cuarto premio estuvo ahí presente, ¿no? O sea, ¿hay sentido de generacional en, uh-huh. en todos estos arquitectos jóvenes o no existe? Y un poco el balance o la conclusión a la que se llegaba en el documental que preparamos es que hay un gran instinto de supervivencia. O sea, no hay competitividad entre nosotros, pero sí que cada uno trata como buenamente puede salir adelante y organizárselo como buenamente puede. Uh-huh. Entonces, el tema de los modelos, de lo que son nuestros maestros, pues es que la profesión ha cambiado mucho. Y tener estos referentes, pues cuesta mucho actualizarlos, ¿no?
Bueno, hay una situación que es la de referentes, que es quizá la más antigua, que es cuando miras como hacia arriba, ¿no? Pero luego hay una situación que es simplemente de paralelos, que es cuando miras sencillamente en horizontal y te das cuenta uh-huh. que hay más gente que como tú está haciendo sí. ese trabajo, ¿no?
Sí, sí.
Es como, bueno, aquí en las charlas con tantos compañeros, amigos y no sé qué, acabas viendo también esto, que en la formación todos hemos valorado lo que hemos entendido y aprendido y apreciado mirando hacia arriba, uh-huh. profesores, y mirando en horizontal, uh-huh. compañeros, ¿no? Incluso llegando a la conclusión de que seguramente te construía más uh-huh. lo que ocurría en horizontal que no tanto lo que ocurría en vertical. En esto de los modelos es exactamente lo mismo. O sea, tampoco es una cuestión de que tengas que tener como alguien que te está como encendiendo la luz por delante, uh-huh. sino simplemente darte cuenta de que hay más gente sí. que está trabajando.
No, esto es sin duda. Uh-huh. Es decir, hay toda una serie de... Además de haber una cercanía emocional, uh-huh. hay un respeto y un cariño y un interés sobre todo hacia su trabajo de personas como, bueno, desde luego Santi Zurjeda, uh-huh. Ecosistemas uh-huh. Urbanos, de aquí de Barcelona, pues el trabajo que está haciendo Josep Cargol y Ricard Turón, me parece que... Uh-huh. Es un trabajo de una calidad espléndida. Pilar Ford, Quimar Calderón. Es decir, que sí que hay, digamos, hay cercanías, pero cada uno va tomando un camino muy, muy particular. O sea, cada uno se lo está organizando como buenamente puede y, sí. y bueno. No, sí que nos miramos los unos a los otros, pero no tanto como modelos, sino, bueno, pues como compañeros de viaje. Uh-huh. Y sobre todo es un momento de, bueno, ir abriendo, o sea, tener el abanico lo más abierto posible e ir ya eligiendo, ¿no? Uh-huh. Quizás es el
proceso. Y volviendo a este tema de relación, pero no planteado ya individualmente, sino de una manera más colectiva y como escuela, volviendo también a la escuela, ¿cómo está en este momento? ¿Cómo se miran entre sí las escuelas? ¿Hay ámbitos en este momento en el que se esté trabajando conjuntamente? ¿O uh-huh. se mantiene esa dinámica perfectamente diferenciada de cada uno con su guerra y ya veremos cuándo nos encontramos?
Claro. Hablamos a nivel estatal.
Sí, sí. A nivel de la relación de la SARC. Uh-huh. Sí, a todos los niveles. Con el resto de las escuelas de Barcelona, en primer nivel. Con el resto de las escuelas de Cataluña, en un segundo uh-huh. nivel. Y con las estatales, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es un momento en el que hay 7 escuelas de arquitectura en Cataluña, uh-huh. 23 en España. Y realmente, por ejemplo, en lo que es a nivel local, en Barcelona, te miras en la Salle como, bueno, un referente muy próximo, muy cercano por tamaño y por, digamos, bueno, los objetivos o, digamos, el programa docente más, o la intencionalidad son muy distintas en ambas escuelas, pero sí que hay una serie de puntos en común uh-huh. que hace que constantemente nos estemos mirando. Sin embargo, frente a las escuelas públicas, el tamaño y, digamos, todo lo que es el engranaje y el sistema es muy distinto, ¿no? En realidad la ESARC es un 10% de la ESAB, uh-huh. de la escuela de la Diagonal, y en ese 10% pues todo el funcionamiento es completamente diferente, pero sí que hay puntos en común, ¿eh? Al final uh-huh. pues los alumnos están interesados en viajar, en hacer talleres con profesores invitados que vengan del extranjero, en participar con escuelas extranjeras y hacer, bueno, enriquecerse. Al final te das cuenta que los intereses de los alumnos son muy próximos o muy similares uh-huh. en todas las escuelas. Lo que sí que el aparato es muy distinto y eso hace que haya cierta distancia. Pero bueno, en cualquier caso, la relación con todas las escuelas es buena. Cada uno nos vamos...
Pero es que, espera, no me hagas trampas, porque me hablas de relación de los alumnos. Eso ya lo vimos. Ya. Recuerdo que tuvimos aquí una conversación de un exalumno de cada una de las cuatro escuelas de Barcelona y descubríamos que efectivamente había hasta noviazgos cruzados, que había muchos túneles en la parte de los alumnos. Pero claro, yo te preguntaba como responsable de la universidad y como persona preocupada precisamente por esas vinculaciones, ¿no? Si había líneas de trabajo conjuntas, pero a nivel de escuela, no a nivel de alumnos, a nivel de escuela.
Bueno, a nivel de escuela, ahora ha habido, por ejemplo, un caso concreto, es un intento de trabajar en Ceuta por parte de las cuatro escuelas de Barcelona, y estamos viendo ahora cuál van a... Bueno, estamos a la expectativa de cuál va a ser el resultado. Se ha hecho un viaje de todas las escuelas juntas a Ceuta, se va a hacer una publicación también.
Ah, eso es muy bonito, ¿no?
Sí, sí, una publicación donde van a estar todas las escuelas implicadas. Y bueno, vamos a ver, va a ser una buena forma de reconocerse en los otros y de... Bueno, y eso por, bueno, no sé si es la primera vez que se ha hecho, pero desde luego como proyecto colectivo me parece...
¿Esto es una actividad que ha organizado, puede ser, Julián Galindo?
Sí que sale de la del área de urbanismo.
El laboratorio de urbanismo de la Politécnica.
Sí, esto. En nuestro caso, en la ESARC, está directamente implicado Peravall.
Peravall, también de urbanismo.
Responsable de urbanismo y Carmen Mendoza también. Y lo que es en la escuela, lo que tratamos de hacer es vincular, y creo que lo estamos consiguiendo, hacer que trabajen al unísono departamento, o sea, área de proyectos y área de urbanismo. Y se están continuamente enriqueciendo los análisis de ambas áreas. Y creo que es un esfuerzo grande el que se está haciendo y estamos empezando a tener resultados buenos con eso. Pero bueno, en cualquier caso, volviendo a tu pregunta, los esfuerzos y los encuentros a nivel institucional son tímidos. Ahora recientemente hemos tenido la visita de, ¿cómo es?, del presidente de la Asociación Europea de Escuelas de Arquitectura, ¿no? Como una voluntad de, pues, las escuelas de lo que es el área geográfica de Cataluña, se reunieran y estuvieron los directores de escuelas reunidos con los responsables de la asociación, y hay como un impulso para hacer proyectos en común, efectivamente, que a ver si desde luego con el marco de Bolonia esto sí que puede ser un impulso para trabajar, y se va a notar especialmente a nivel de los posgrados, ¿no? Ahí es donde está realmente el futuro próximo, ¿no? Es a nivel de posgrados, la colaboración interuniversitaria. Pero todavía, ya te digo, son momentos tímidos, ¿no?, de este tipo de relaciones.
Es que todo tejido ha de aprender, ¿no?, ha de tener esa inteligencia. O sea, Barcelona vivió una situación de valor 1, Escuela de Barcelona, una situación que ya ahora es, pues, más necesariamente caleidoscópica, aunque solo sea eso, por la existencia de más de una escuela, como mínimo 4, ¿no? Pero claro, ahí siempre tienes la opción de que eso signifique simplemente unir como repartiendo fuerzas, ¿no? Y por lo tanto todo tendrá menos fuerza, necesariamente, ¿no? O también la posibilidad de que, entendiendo un poco el papel que cada uno puede tener y lo que cada institución puede ofrecer, ¿no?, en su sector y a la gente que pueda atraer, sí que hay un elemento común, que es la persistencia de estar en una misma ciudad y el interés común de la fuerza que tiene que significar y acontecer, ¿no?, alrededor de aquello. Entonces, claro, pero para eso tiene que haber mecanismos que permitan como ese trabajo en tándem, y ya se verá quién gana la carrera, al final, pero es igual. No, o sea, como ese irse empujando mutuamente, ¿no?
No, y ser consciente también, bueno, del qué es lo que puede hacer cada uno y qué es lo que puede hacer bien cada uno, ¿no? Y respetarse en ese encuentro.
Yo creo que es más qué es lo que se puede hacer colectivamente, o sea, qué es lo que se puede hacer conjuntamente, que solamente es...
No, evidentemente, difícil, ¿no? No es qué es lo que puede aportar cada uno a un proyecto colectivo. Pero ser muy consciente cada uno de...
Pero es que el proyecto colectivo ya está, ya existe. El proyecto colectivo es la Escuela de Barcelona. En el fondo es el mantenimiento de la dinámica de que Barcelona es una ciudad donde se estudia y se aprende arquitectura. Luego puede haber, pues, diferentes opciones, ¿no? De hecho, de entrada, quien viene a Barcelona desde fuera, normalmente la tradición es que venía en principio, pues eso, a estudiar arquitectura o a mejorar su posición respecto a arquitectura. Estudiantes de posgrado extranjeros o estudiantes no de Cataluña, cuando se aproximan a Barcelona es cuando descubren en la mirada más cercana, no hay una, sino que hay tantas escuelas, no hay un máster, sino que hay tantos másters. Ya vas entrando en el detalle, ¿no? Pero de entrada la llamada es una. La llamada es Barcelona, que está, hay una cuestión que está ligada a la ciudad, a sus tradiciones, a su recorrido, ¿no?
No, sin duda. Lo que sí que es cierto que hablabas de, o mencionabas lo que es la Escuela Barcelona, y Yo creo que estamos en un momento en el que necesariamente hemos de hacer un poco de autocrítica y de, bueno, replantearnos si este modelo, esta escuela Barcelona realmente existe. Y a veces hago la broma, ¿no? O sea, con el paralelismo de lo que está ocurriendo en Madrid, de Fresh Madrid, pues yo creo que aquí se debiera hacer el refresh Barcelona, ¿no? O sea, un poco refrescarnos y sacudirnos, bueno, muchos... lugares comunes y un poco, bueno, hacer un poco de autocrítica, que creo que va a ser sano para todos, ¿no? Y que por fin y definitivamente una generación de profesionales, arquitectos que hay, que les ha costado ceder el testigo a una generación que venía después y que no lo han cedido, pues que este salto finalmente se produzca. Quizá entre medio haya quedado una generación por ahí que ha sido un poco...
Unas cuantas, sí. Bueno, pero eso son historias que vitalmente y en todos los sectores se andan repitiendo. A mí me da la sensación de que en términos de escuelas de arquitectura, en este momento la asignatura pendiente en Barcelona es curiosamente asumir que la diversidad es la condición barcelonesa y que no es necesaria la homogeneidad, y que no es necesario competir por una misma cosa y una misma imagen, ¿no? Y que la construcción colectiva se hace en base a ingredientes diferentes, precisamente, y no en base a ingredientes iguales, ¿no? Y ese patrimonio está ahí. Yo creo que en el fondo, Jorge, lo único que sigue pendiente, veo que sigue pendiente, pero estoy seguro que algún día se hará. Y yo creo que a lo mejor tú eres quien lo empuja, porque estás bien posicionado. Esta cosa de la Jack, el mundo editorial y tal, es la famosa comida de sus directores de escuela. Bueno, pues esperamos que nos anuncies en una próxima conversación los resultados de esa comida o de esa merienda de sus directores de escuela, que seguro que será una buena noticia. Nos alegramos mucho de lo que nos cuentas, de cómo va la escuela, que hay muy buenas noticias en ese sentido. Y nada, ya sabéis, vuestra casa.
Muchísimas gracias a Félix y a Paola por vuestro.